Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. Vamos a continuar la serie que comenzamos hace unas cuantas semanas, que le titulamos Suficiente. Es una serie que escribimos y comenzamos a formular la idea alrededor de marzo de este año, cuando comenzaron todas las situaciones sociales alrededor de los Estados Unidos. A mí personalmente, en el corazón, me tocaron muchas cosas porque me hicieron preguntarme, como creyente, como cristiano, ¿qué estoy haciendo yo? Aparte de tener mi tiempo con Dios, aparte de venir a verlos a ustedes en nuestra congregación y compartir un tiempo, una hora a la semana, ¿qué estoy haciendo yo como creyente? Y a través de eso fue que surgió esta serie. Y acerca de varias preguntas, ¿por qué estamos así como estamos? ¿Y por qué las cosas parece que no continúan avanzando socialmente hablando? ¿Por qué parece que a veces están las cosas atrasándose o no están funcionando para nuestro alcance, nuestro beneficio? Y una de las cosas que comencé a hablar hace varias semanas atrás en video, si no la ha visto, lo puede ver, usted sabe, en todos lugares, Facebook, YouTube, iglesiaelverbo.com, están todos ahí. El podcast está al día. Y comenzamos hablando de una de las razones que hoy día vemos este tipo de patrón en el cual las cosas están muy frías, en el cual las cosas están muy distanciadas y diferentes y ya no tenemos confianza en nadie, excepto ciertas personas. Y una de las razones es por la expansión y la impulsión en la cual todo el mundo está, de cierta manera, hablando palabras de odio. Hablando palabras, y no en muchos casos a propósito, pero es la forma que se nos ha acondicionado. Aún creyentes, aún personas que hemos entregado el corazón a Jesús y decimos que nuestro deber es amar. Pero sin embargo, a veces utilizamos las palabras que salen de nuestra boca para impulsar odio. Sin querer queriendo, como decían. Y entonces sucede que cuando tú y yo estamos sin darnos cuenta hablando ese tipo de palabras, esas palabras comienzan a segregar y a romper relaciones. Y entonces ya te ven como el religioso aquel. No te ven como una persona que quieres lo mejor para ellos. Y Santi continuó esta serie hablando sobre la tolerancia. El tema de la tolerancia hoy día es uno muy popular. Porque cuando hablamos de tolerancia, se interpreta o se mantiene que es el término de que tú me tienes que aceptar y todo lo que yo haga está bien porque es mi vida. Pero el término de la tolerancia viene realmente de la capacidad de algo aguantar energía hasta romperse. Eso es tolerar. Cuando sus niños están jugando con algo y tú le estás diciendo, deja eso, lo vas a romper. Deja eso, lo vas a romper. Ustedes saben qué es lo que va a pasar. En muchos de los casos, todos lo hemos experimentado. Y después el niño está como, ay, yo no sabía. Tal vez las 8 veces que te lo dije. Cuando algo es quebrado, simplemente pierde su tolerancia, llegó al punto máximo y se rompió. Y cuando cada uno de nosotros interpretamos o trabajamos con cosas, tenemos un nivel de tolerancia, un punto en el cual nos vamos a romper. Y en el punto que nos vamos a romper, tenemos que entender y tenemos que lograr descubrir cómo podemos detener eso antes de que se rompa. Porque una vez roto, es muy difícil reparar y a veces imposible. Y nuestra vida como seres humanos tenemos que continuar teniendo comunicación. Porque la comunicación es necesaria para, número uno, el intercambio de ideas, dinero. Y número dos, para el mensaje que se nos ha entregado, tenemos que darlo. Pero nadie va a escuchar si ya esa se ha roto. ¿Me siguen? Entonces, hay veces que como creyentes se nos ha indoctrinado a mantener silencio en ciertas ocasiones también. Porque tenemos miedo de que, que llegue ese punto de romper y no queremos romperlo. Entonces tenemos que encontrar y entender que hay un balance también. Que hay momentos que es tiempo de decir suficiente. No puedes seguir abusando conmigo. No puedes hablarme de esta manera. Tú no crees lo que yo creo. Está bien, pero yo lo creo. Respeta mis creencias. Porque hay veces que también nos dejamos. Y yo estaba mencionando la semana pasada que a veces tomamos y malinterpretamos el verso que Jesús dijo, pon la otra mejilla. Lo malinterpretamos. Porque entendemos que debemos someternos al abuso de alguien, verbal o físico. No es así. Es una forma de respuesta en la cual el poner la otra mejilla significa, ¿sabes qué? Yo no voy a atacarte de para atrás. Es una forma de responder, pero no quiere decir que te dejes atacar. Y entonces, hay momentos y hay tiempos, y yo creo que ha llegado el tiempo en que cada uno como iglesia tenemos que tomar nuestra voz y levantarla. Pero cuenta la idea de cómo podemos levantarla, porque existe ese balance que tenemos que encontrar. Si empujamos mucho, rompemos. Pero si dejamos que nos abusen, nos rompen a nosotros. Y yo quiero invitarte para que tú y yo descubramos hoy cuál es esa respuesta. Y se encuentra en el libro de los Efesios. Si tienes tu Biblia, me puedes acompañar. Y vamos a buscar el capítulo 3. El capítulo 3, y pueden dejarlo abierto porque vamos a leer parte del 3 y parte del 4. Y no vamos a estar brincando más allá de eso. Y en el capítulo 3 vamos a buscar el verso 10 y 12. Y quiero que me acompañes. Dice así. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se da a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado con Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y vemos varias palabras claves que quiero tocar hoy. La primera que quiero tocar es que dice, Dios en toda su diversidad. Ahora, la palabra diversidad hoy día es una palabra muy popular. ¿La han escuchado recientemente? Se utiliza para muchos sectores políticos y sociales. Y cuando hablan de diversidad, pues generalmente están refiriendo a un sector específico que tiene muchas ideologías. Pero cuando habla aquí de diversidad, habla de la esencia de cada ser humano ser único y diferente. Cuando Dios te creó a ti, como dicen, botó el molde. No hay otro tú. Y realmente en mi caso a veces le doy gracias a Dios porque eso es así. Qué bueno que no hay otro yo. No hay otro tú tampoco. Y cuando dice en su sabiduría creó cosas en diversidad, significa que hay cosas únicas creadas. Y dice en su sabiduría. Entonces, Dios pensó que esa era la mejor idea. Que hubiese formas diversas. Pero nosotros, en nuestra naturaleza, por alguna forma u otra, queremos transformar lo que es diferente a que sea igual. Queremos que nuestros hijos hagan o sean como nosotros. A veces no, a veces queremos que sean como otras personas. ¿Por qué no eres tú como tu hermano o tu hermana? ¿Por qué no eres de esta manera o aquella? ¿Por qué no te preparaste, fuiste a estudiar como lo hicieron aquellos otros? Y cuando tomamos esta mentalidad y esta perspectiva, estamos invalidando lo que Dios hizo en cada uno de ustedes. Lo que Dios creó hermoso en cada uno de ustedes es la razón por la cual cada uno somos únicos. Y cuando venimos aquí y vemos que la razón es para que, conforme al propósito realizado, podamos disfrutar libertad y tener confianza de acercarnos a Dios. Tener confianza de acercarnos a Dios. Que el caso hoy día es que la mayoría de la gente no tiene confianza en acercarse a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando están observando y buscando un Dios, están viendo un hombre. Están viendo una mujer. Que tenemos nuestras faltas en nuestra diversidad, en nuestra forma única, absolutamente. Pero a base del comportamiento de otros creyentes es que formulamos una idea de lo que es ser cristiano, ¿cierto? Por eso el testimonio es importante. Porque la gente define quién es Jesús y quién es Dios según cómo yo vivo mi vida. Tal vez no debería ser así, pero es la realidad. Porque la gente necesita algo que tenga un concepto físico para tener una idea conceptual. Y sucede que la idea realmente de la diversidad ocurrió o fue creada para darle espacio a cada uno tener la confianza de poderse acercar a Dios. Y sucede que existen, en cuestión de diversidad, existen muchos tipos de creencia, especialmente en la fe. ¿Podemos estar de acuerdo? Existen creencias tanto físicas como psicológicas o de ideas. Y estas diferencias tienden a ser el arma que el enemigo utiliza para dividir el pueblo y el reino de Dios. Cuando idealmente la razón por la cual Dios la creó con sabiduría fue para establecer la oportunidad de cada uno poderse acercar a Dios de la manera que se siente más cómoda, de la manera que se siente mejor. ¿Por qué? Porque hay personas que si yo me acerco a ellos y comienzo a hablar, ellos son demasiado placenteros y te reciben y son como fueran buenos amigos. Ahora, hay personas que si se te acercas a hablarle, te dicen, ¿qué tú haces tan cerca? Despégate. Hay todo tipo de personas, ¿cierto? Y como hay todo tipo de personas, tenemos que entender que para todos existe una forma de acercarse al Señor. Y a veces estamos demasiado enfocados en el método, si es correcto o incorrecto. Pero yo quiero que tú y yo entendamos como iglesia el verbo, porque todos los que estamos aquí hoy presentes son parte de nuestra iglesia. Es que eso es un desperdicio de tiempo. Es un desperdicio de tiempo pasar tratando de probar que mis ideas de fe y teológicas son las correctas. Quiero que estés conmigo porque aquí es donde vamos a entrar. El pueblo de Dios ha desperdiciado demasiado tiempo debatiendo cosas tontas. Cuando realmente las vidas se están yendo al infierno porque no estamos haciendo nada al respecto. Y no estoy hablando de Iglesia El Verbo, estoy hablando de la iglesia cristiana en general. Porque como dije, hay sabiduría en la diversidad. Y hay muchos estilos y muchas formas. Y muchos nos identificamos. Soy de aquel, soy de otro. Sigo al apóstol, o sigo al pastor, o sigo a quien sea. Si te sirve para acercarte al Señor, sigue en eso. Pero tú y yo que estamos aquí, esto es para los que nos están viendo en línea, tú y yo que estamos aquí, vamos a tomar hoy la idea de decir, ¿sabes qué? Es suficiente. Argumentos no resuelven problemas. Resultados resuelven problemas. ¿Y cómo obtenemos resultados? Pues entendiendo que Dios creó la diferencia y la diversidad entre personas para darle la oportunidad a alguien a encontrarlo a Él. Y esa diversidad, parte de esa diversidad, eres tú y somos yo. Por eso esta iglesia, aunque pequeña en número, es muy diferente a muchas otras. Y sabes que no pretendemos ser igual a nadie. ¿Por qué razón? Porque entendemos que la forma en la cual Dios nos ha moldeado y nos continuará moldeando, le da la oportunidad a una persona a encontrarlo y acercarse a Él. Y yo quiero hoy que entendamos que mediante la fe, y cuando hablamos de fe, ¿qué es la fe? Es la base que te acerca al Señor. Y la fe está fundamentada en muchas cosas. Por ejemplo, los judíos tenían fe de que parte de la forma de acercarse al Señor tenían que guardar ciertos tipos de actividades. No podían salir a comer un sábado o hacer ningún tipo de trabajo. Tenían muchos tipos de costumbres que tú y yo no practicamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú guardaste un sábado? Al contrario, a veces el sábado es el día más complicado que uno tiene, porque tiene que coger todo lo que no pudo hacer en la semana en la casa. Y el domingo, pues ya no me queda tiempo si tengo que ir a la iglesia. Y más todas las otras actividades y cosas que hay en el medio. Ya se me fue la semana. Entonces a veces nosotros no tenemos la oportunidad de descansar ni siquiera cuando deberíamos hacerlo, pero ese es otro tema. Sin embargo, eso no te ha alejado de Dios. El ponerte un tipo de ropa no te ha alejado de Dios. Estás aquí. Y estás haciendo lo mejor posible para mantener una relación con Dios dentro de las circunstancias de tu vida. Entonces, la fe no está amarrada simplemente a un estilo, no está amarrada simplemente a una forma, no está amarrada simplemente a lo que yo pienso que es lo correcto. Escucha bien. Nosotros como iglesia tenemos una idea que Dios ha transmitido a nosotros que entendemos que es lo correcto. Pero realmente, si lo que para nosotros es correcto, alguien llega aquí y no lo acerca a Dios, no funciona para él. A lo mejor funciona en otro lugar. Por eso la gente se mueve de iglesias a veces. Y yo nunca he tenido ningún tipo de problema con que la gente venga o se va. Porque yo entiendo y he entendido este principio, que si algo te permite acercarte a Dios, mientras sea algo para acercarte a Dios, escúchalo bien, mientras sea para acercarte a Dios, hazlo. El problema es cuando lo utilizas como excusa para alejarte de él. Dice, no, porque los hermanitos ahí no me gusta cómo me miran. ¿O sabes qué? Ahora que tienen sanitizer, me dan la mano y están todas mojadas. Yo me voy a una iglesia que no. Y no me den la mano. Pues está bien. Si eso te permite buscar otro lugar que te va a conectar con Dios, que te conectes con Dios, pero si lo estás utilizando excusa para huir de su llamado, huir de lo que Él ha encomendado en ti, tienes un problema serio. Y tenemos que entender por qué y por cuál razón tenemos y estamos establecidos como iglesia, como creyentes, como el cuerpo de Cristo. Y si todavía tienes el pasaje abierto, en el capítulo 4, verso 1, mira lo que dice. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y cuando Pablo está comenzando esta expresión, por esto es que yo estoy preso, aparte de muchas otras cosas, él está hablando, refiriéndose a lo que estábamos mencionando en el capítulo 3, lo que él estaba diciendo anteriormente, que existen muchos tipos de forma. En aquel momento tenían el mismo problema. Ese problema no es nuevo. Había una iglesia en Éfeso, en Corintio, una iglesia en Jerusalén, y todos querían hacer las cosas a su propia forma. No es tan diferente como hoy. Es esto, que ahora tenemos avión y televisión e internet. Pero no es tan diferente la forma. Y él dice, ¿sabes qué? Yo, entendiendo esto, les digo que vivan de manera digna el llamamiento que han recibido. ¿Qué significa esto? Es que lo que Dios ha implantado en ti hoy, haz lo mejor con eso. Aunque no practiques, tal vez en otra iglesia dan 17 ayunos a la semana. O tal vez en otra iglesia brincan, saltan. Tal vez en otra iglesia cantan todo el servicio. ¿Qué importa? Allá son allá y aquí es aquí. Y lo que Pablo está exhortando es que donde estás plantado, donde estás creciendo, donde has sido llamado, da lo mejor de ti. Crece ese fruto que Dios ha puesto en tu semilla, en tu vida, en tu corazón. Porque si andamos enfocados en aquel está haciendo esto y este va que y aquel otro cristiano le predica de esta manera, y sabes qué, no utilices ese verso porque ese verso es diferente. No, si funciona para ellos, funciona para ellos. Pero para ti, vive tu vida de una manera digna, que demuestre la convicción que Dios ha puesto en tu corazón. Que demuestre que lo que está aquí es real. Porque eso habla más que cualquier argumento. Eso habla más que cualquier estilo y forma. Y créanme que aquí no hay música porque no tenemos la forma de hacerlo, pero si tuviéramos, estuviéramos aquí cantando y brincando y todo lo que quieran hacer. Porque para eso dice en el verso anterior, disfrútalo con libertad. Disfrútalo con libertad. Entonces, cuando estamos entendiendo esto, yo lo que quiero hoy que tú salgas de aquí es entendiendo que las cosas que aparentemente parecen dividirnos son las cosas necesarias para unir un reino de poder en el mundo. Que todo lo que existe, de alguna manera u otra, que acerca a la gente a Dios, debes permitirlo que haga lo que fue enviado. Porque a veces somos nosotros los mismos que estorbamos lo que Dios está haciendo en alguien más. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Busca el verso 2, ahí mismo en el capítulo 4. ¿Cuál debe ser nuestra posición para mantener este estilo o lo que Dios nos ha llamado a hacer de una manera digna? Pablo lo expresa claramente ahí. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con amor al otro. Lo voy a repetir una vez más porque parece que no me escucharon. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Ahora, podemos podernos asentar y decir, ¿sabes qué? Pero es que ese otro creyente, ese otro cristiano no practica esto. ¿Ok? Si no lo está practicando, hazlo tú. Porque esto es lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a tener la capacidad de enfrentar la vida, de movernos hacia adelante, de crear el impacto en alguien más. Y estas son las cuatro acciones que debemos tener. Tenemos que vivir en humildad. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de humildad? Todas estas palabras hemos tenido muchísimos mensajes sobre ellas. Y algunos tal vez pensarán, y pastor, ¿por qué no predica otra cosa? Porque este es el centro de lo que Dios quiere para ti, para mí. Y hasta que no sea parte de 100% de nosotros, no podemos pasar al próximo grado. ¿Por qué existen exámenes en las escuelas? Para probar cuánto has avanzado en la materia. ¿Por qué a veces no te has sentido que no has avanzado como creyentes? Es porque todavía no has dominado estas áreas. Humildad. ¿Qué es la humildad? Todos entendemos por humildad tantas cosas. Pero la humildad es ser tú. Ser quien Dios te creó para que fueses. No tratar de ser nadie más porque Él te creó con sabiduría. De una forma diferente. La diversidad que Él hizo en cada uno de nosotros la creó pensada. ¿Sabes qué? Cuando Él te creó, cuando Él te desarrolló, Él miró y dijo, ¿sabes qué? Esto es lo mejor que yo he creado hoy. Y a veces nosotros subestimamos lo que Dios ha puesto en nosotros porque no hemos dedicado el tiempo a descubrirlo dentro de nosotros. Pero cada uno de ustedes tiene algo tan hermoso adentro que si le permiten al Espíritu Santo que lo saque afuera y con humildad reciben, entendiendo que este es quien yo soy, ¿sabes qué? Dios me creó así. ¿Cómo puedo vivir una vida digna de la manera que representa a Dios tal y como soy? La segunda que dice amables. Ahora, amables, diferente de humildes. Humildes es vivir una vida tal y como eres, no pretendiendo ser nadie más, sino siendo quien Dios te creó para ser. Amables es una opción. Escúchalo bien. La amabilidad es una opción. La mayoría de las veces nosotros optamos por ser rudos, si somos sinceros. Sin querer o queriendo, a veces lo que decimos y lo que hacemos no representa amabilidad. Entonces es una opción a tomar una acción. Y cuando tomamos una acción, porque podemos ser humildes, y no ser amables. Yo soy como soy y me tiene, y ¿sabes qué? Así es como yo hablo. ¿Estás siendo humilde, siendo tú como tú eres? Puede ser, puede estar a hacer el argumento. Pero la amabilidad te lleva a un espacio intimidad. ¿Cuántos han recibido un servicio de una persona amable y ustedes dicen, ay, qué bueno esa persona, voy a regresar a este lugar? ¿Cierto? Aunque a veces mucha de la amabilidad es fabricada porque quieren un tip o lo que sea, ¿cierto? Pero independientemente, la esencia humana está ahí. La necesidad que todos anhelamos de ser tratados con dignidad está ahí. Entonces la amabilidad es la habilidad de tú poner dignidad en alguien más. Tú reconocer cuánto vale para Dios y para ti. Es una opción, pero una acción que si tú la conviertes en acción, te va a llevar mucho más lejos de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, Dios nos ha llamado a ser humildes, nos ha llamado a ser amables. ¿Qué más dice ahí? ¿Cuál es la tercera palabra? Pacientes. Se pone la cosa más complicada. Aunque el estar encerrado en tu casa ha desarrollado bastante paciencia para muchos. La paciencia es un arte, es una destreza. Es fácil de perder, pero cuando la mantienes, te hace más fuerte. Mientras más tú practicas la paciencia, tiene algo que es multiplicador. Crece. Tal y como es la fe, la paciencia opera similarmente. Mientras más tú la practicas, más vas a tener. La razón por la cual muchos no tenemos paciencia es porque no la utilizamos. Es como un músculo. Si no se ejercita, no crece, se debilita. ¿Usted ha notado que cuando usted pierde la paciencia una vez, la segunda es más rápido y la tercera viene aún más rápido todavía? Porque no la utilizamos. Entonces, de la misma manera funciona opuestamente. Cuando tú utilizas la paciencia la primera vez y la segunda te fuerzas a que la utilices más, porque entonces ya estás más molesto. La tercera y la cuarta vienen más fáciles. La difícil es la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda prueba dónde está mi corazón. Si realmente soy tan paciente como digo ser. Y para nosotros alcanzar a personas para Cristo, necesitamos paciencia. Porque cuando somos impacientes aún con la verdad, entonces tratamos de forzar algo que todavía no está listo para ser recibido. ¿Cuántos? ¿Alguien ha tratado de venderle algo a la fuerza? ¿Puedo ir a tu casa? Quiero mostrarte una joya. Y ya tú estás diciendo en tu corazón, en tu mente, está bien, yo te recibo, pero sabes que aquí no hay nada, aquí no inventes. No me vas a vender nada, porque no estás listo. No se ha pasado el trabajo y la relación ha crecido y no ha demostrado la humildad, número uno. Número dos, la amabilidad. Está forzando algo en ti que no estás listo para recibir o comprar. Pero a veces nosotros estamos emocionados. Porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y como Dios es bueno, queremos que alguien también reciba eso que nosotros hemos recibido. Y sin darnos cuenta, estamos empujando algo que todavía alguien no está listo para recibir. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes, dejar que la amabilidad hable por nosotros y que nuestra humildad cargue el testimonio de mi vida. Para entonces tomar con paciencia y empezar a encaminar los pasos. Porque la vida de creyente, aunque para nosotros es habitual hoy día, no sé cuántos recuerdan cuando comenzaron, pero era algo difícil de entender. No necesariamente de practicar, porque estabas emocionado y tal vez ibas a la iglesia con todos los deseos de hacer todo. Querías servir, querías cantar, querías brincar, querías hacer el esto, aquello. Pero llega un proceso que cuando estás basado en esa emoción, comienzas a ver las faltas del pastor y comienzas a ver las del diácono y comienzas a ver las de la gente que está sentada. Y se te comienzan a quitar las ganas de ir siquiera ir a la iglesia. Dice, Señor, pero yo pensaba que todo el mundo aquí era santo y estaba listo para irse al cielo ya. Yo pensaba que la gente eran todos con aureolitas. Y sucede que hay un proceso de limpieza, un proceso de crecimiento, que cuando lo forzamos, lo dañamos. ¿Cuál es la cuarta palabra? ¿Qué dice? Tolerantes. ¿Pero de qué forma? Hay una palabra clave ahí. En amor. ¿Y cuál es la diferencia del término tolerancia en general y el término tolerancia en amor? La tolerancia en amor quiere decir que el espacio que tú estás aguantando no es porque simplemente estás permitiendo que hagan, sino estás aguantando o estás siendo tolerante porque hay algo que quieres hacer por ellos para su bien. Porque a veces hay personas que son muy difíciles y hay que darle lo que el Señor le dice. Gracia. Hay que crear ese espacio para darle la gracia. Entonces, verso 3 del capítulo 4 dice: luego que vivimos humildes, amables, pacientes y aprendemos a tener tolerancia con amor, dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aquí es a donde yo te quiero llevar hoy. La respuesta que damos tú y yo, o la forma en la cual actuamos, depende totalmente de nosotros, no del que la recibe. Entonces es importante evitar esforzarnos, ¿para qué? Para mantener la unidad. Para mantener lo que Dios ha puesto aquí para crear un espacio. ¿Y cómo vamos a esforzarnos? De esta manera, verso 4 al 6, sigue conmigo. Entendiendo que hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, y así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Escúchalo bien. Al final de las cosas, esto del Evangelio, para ti que eres creyente, se basa únicamente en una cosa. Lo importante es que hay un Dios. Y hubo un sacrificio. Y ese sacrificio trajo perdón para todos. Y como trajo perdón para todos, en vez de estar tal vez enfocados o observando, o criticando, o pendiente, lo que quieras decir, a qué está haciendo aquel o el otro. Tenemos que entender que al final de todo, la esencia es una. Que hay una fe en un Dios que existe. Y si yo tomo mi parte de hacer lo necesario, alguien va a encontrarlo gracias a mí. Y tú y yo, cada uno tenemos el potencial, tienes el poder, escúchalo bien, tienes el poder de ser la venida, el camino para que alguien encuentre al Padre. Entonces, cuando estés tentado en compararte hacia alguien más por la diferencia religiosa o en prácticas, entiende que todo eso es simplemente pasajero. Porque al final de todos, todo lo que deseamos, vayas tú a una iglesia o a otra, sigas tú un pastor o un apóstol o a quien sea, ¿qué es lo que todos estamos tratando de adquirir? Pasar la eternidad en el cielo, ¿no? De lo contrario, tú no te harías el esfuerzo de venir aquí hoy un domingo. Tú estás buscando entender que al final, cuando cierres tus ojos, los vas a abrir la eternidad con Él. Y de igual manera, están muchos de ellos haciendo lo mismo. Entonces, no desperdicies tu tiempo en argumentos. Invierte tu tiempo en traer vida al que la necesita. Y te garantizo que tu vida va a ser satisfactoria de ahora en adelante. Porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo practicamos esto, descubrimos el significado del propósito de Dios. Existen muchas predicaciones sobre el propósito, existen muchos libros muy buenos, pero al final de todos, es mejor vivirlo que leerlo. Es mejor que se sienta en el interior. ¿Y cuál es el propósito que hemos sido llamados? A compartir esa esperanza que se nos ha dado hoy. Entonces, quiero dejarte con este pensamiento. ¿Puedes utilizar todo el tiempo de tu vida para argumentar con alguien? ¿Puedes pasar el tiempo midiendo quién sabe más o menos de la Biblia? Y al final de nada no vas a alcanzar absolutamente nada. Es esto, una persona que te va a hablar menos. Si ese era tu objetivo, lo hiciste bien. Pero si tu objetivo es que cuando estemos en la gloria y en la eternidad, tú observar hacia el lado y ver a tu familiar ahí, o ver a esa persona que trabaja contigo ahí, entonces tal vez deberemos hacer las cosas un poco diferente. Debemos vivir con humildad, practicar la amabilidad, tener tolerancia en amor y tener paciencia en todo momento.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.